La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Saludos, hermanos. Esto es el quinto día de la fiesta de Tabernáculos, el año 2002. Y si miras el mundo hoy, todo lo que puedes decir es que todo está en desorden. Y el siglo pasado fue el siglo de guerras. Pues tenemos guerras, terrorismo, pestilencias. Ahora mismo hay una terrible pestilencia en Etiopía. Y si miras la situación en Palestina entre los judíos y los árabes, eso parece que nunca habrá paz. No hay deseo de paz. Pero ellos hablan de paz y cada uno de ellos dicen que quieren paz. Sharon dice que quiere paz y Arafat también, pero ellos no se hablan. Y el presidente Bush dice, yo queremos paz para Israel. Y lo que debemos de hacer es buscar un nuevo líder en vez de Arafat y reemplazarlo. Pues eso ha sido un problema bien grande. Y aquí en los Estados Unidos, con todo lo que está pasando, ¿qué tenemos ahora? Pues aquí en los Estados Unidos, pues todo se está dirigiendo para convertirse en una dictadura. Solamente dale un tiempo y verás. Y miras a todos los crímenes y drogas y todos los problemas que tenemos en negocios, en toda la mentira, todo lo que corrupción y todo está volcándose y está demostrando lo que verdaderamente es la naturaleza humana, hasta los niveles más altos. Y si miras nuestro gobierno está haciendo todo para ir contra nosotros en vez de ayudarnos. Y en vez de darnos libertad, están poniéndonos en esclavitud. Vamos a ir a Salmo capítulo 35. Y aquí encontramos un versículo muy interesante, porque cuando ellos quieren paz, eso significa que guerra está en su corazón. Es algo increíble. Y todos dicen que quieren paz, pero no hay ninguna manera. Y si tienen paz, es temporario. Salmo 35 y versículo 1. Perdón, versículo 20. Porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Pues todo lo que esto están haciendo va a volcar el mundo. Y Jesucristo profetizó de estos tiempos que de las cosas que van a pasar. En Mateo 24, Él explicó. Ahora vamos a Ezequiel capítulo 13, porque nunca hemos tenido un tiempo que dicen paz, paz, y no hay paz. Y este capítulo demuestra esto. Versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd la palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Y aquí yo tengo un artículo del periódico que dice que los líderes religiosos se unen para tener paz. Y esto es del Vaticano. Esto es de junio 20 de este año. Y ellos dicen, y esto fue todo dirigido por el Vaticano, pues ahí en Roma estaban presentes los de hinduismo, del budismo, musulmanes, judíos, y de la fe Sikh, y también líderes católicos y cristianos representando el Concilio Mundial de las Iglesias. Esto es lo que ellos dicen. Los líderes religiosos demuestran su confianza que la religión puede resolver los conflictos. Ellos llegaron a acuerdo para continuar su esfuerzo para unir todas las religiones que obren para paz globalmente y en el mundo. Y todo el mundo está tratando de hacer la paz. Todo quiere paz, pero nadie conoce cómo hacerlo. Pues tenemos que entender, cuando el mundo busca paz, la guerra sigue. Pues vamos a ver lo que Dios dice con respecto a estos profetas. Ahora vamos a versículo 6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová. Ellos dicen, esto es la voluntad de Dios. Y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Continuando en versículo 7. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Pues vamos a entender algo muy importante. Siempre hay un principio, y es esto. El camino de Dios siempre trabaja automáticamente. Si amas a Dios y lo obedeces, bendiciones siguen, entendimiento sigue, y si tienes a Cristo en ti, Cristo gobernará en tu vida. Aquellos que no tienen esto y siguen su propio camino, todavía viene sobre ellos automáticamente, y Dios los va a juzgar y ellos van a recibir su recompensa. Así es siempre. Pues por eso es que Dios dice, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí, yo estoy contra vosotros, dice el Señor. Y así es que hacen siempre. Ellos traen a Dios hacia algo, un tema o algo, y Dios no está involucrado en eso. Continuando, versículo 9, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Pues de todo esto, ellos van a saber que Dios es Dios, porque aun cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, pues aquí hay una descripción interesante de la obra que ellos están haciendo. Y he aquí, uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Pues una pregunta, ¿ha usted edificado alguna vez una casa hecha de fango? Pues en algunas partes del mundo hacen esto, y cada ciertos años reciben una tormenta de lluvia, y cuando la lluvia viene, eso se derrite y se convierte en nada. Pues esto es lo que es construyendo con lodo suelto, o tener un plan que va contra la palabra de Dios. Porque el Salmo dice que a menos que el Señor edifique la casa, los obreros lo hacen en vano. Y así es que están haciendo los líderes del mundo religioso. Ellos están haciendo vanidad para paz y no va a servir. Y los líderes políticos del mundo también están tratando de traer paz, pero no va a servir o funcionar porque no lo están haciendo en la manera de Dios. ¿A dónde está el llamamiento para verdadero arrepentimiento? ¿A dónde está el llamamiento para que la gente busque al Señor, el verdadero Señor? No lo que ellos se imaginan sobre Dios, no su movimiento ecuménico, pero el verdadero Señor. Pues igual que en los días de Josías, si hubiera uno hoy que trajera paz a ese nivel, pues él los llamó a arrepentimiento. pues Dios se arrepintió de traer el mal sobre Israel por la actitud de este rey de Israel y Judá. Pues eso puede ocurrir hoy en día también, porque Dios va a honrar eso. Dios siempre honra verdadero arrepentimiento. Pero aquí ellos están tratando, los líderes de este mundo, tratando de hacer lo de ellos, su propio camino, su propia manera. Y Dios dice, porque están usando lodo suelto, o no hecho con la verdad de Dios, continuando en versículo 11, di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán dónde está la embarradura con que la recubristeis. Va a fallar, pues la gente no entiende. Ellos no realizan porque Dios no está con ellos. Y las guerras venideras que vendrán después de un paz temporario, algo increíble va a ocurrir. Vamos al libro de Isaías, capítulo 64. Pues Dios va a intervenir, tal como vimos en el día de las trompetas. Dios va a revelar que Él es Dios. Y el mundo entero se va a pensar que este ejército son ovnis del espacio. Y para el mundo, sí, esto es algo extraño, porque ellos no conocen a Dios, y Dios va a venir desde el cielo hacia la tierra. Pues cuando ellos digan que van a ser ovnis del espacio, no va a ser ángeles o demonios, va a ser Cristo. Pues Isaías 64, versículo 1. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se ocurriesen los montes. Continuando, versículo 2. Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y a las naciones temblasen a tu presencia. Y eso va a ser algo increíble, cuando Cristo haga eso. Pues, porque la paz de ellos no dura, Cristo va a regresar, y la batalla tomará lugar, y habrá paz después de eso. Vamos a Isaías 40, porque hay algo muy interesante, una profecía muy interesante. Y va a llegar un tiempo que esto va a ocurrir, y va a empezar en Jerusalén. Y vamos a ver que Dios va a cumplir su promesa y va a salvar a Judá primero. Pues Isaías, capítulo 40 y versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y piensa cómo de muchos necesitan paz en Jerusalén. ¿Te puedes imaginar cómo es vivir como un ser humano en Judea, en Palestina hoy? No sabes de minuto a minuto que si va a haber un ataque terrorista. Y viene en los tiempos menos esperados. Y tratan de hacer todo lo posible para evitarlo, pero ocurre casi todos los días. Y cuando dicen, vamos a tener paz, hay un ataque terrorista. Y va a llegar el tiempo que eso va a terminar. Continuando, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Y todo ese sufrimiento que han tenido va a terminar. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Pues cuando Dios haga eso, va a intervenir en una manera increíble y va a salvar a los judíos. Y hoy en día los judíos están siendo asesinados y matados. Y ellos están tratando de buscar la manera para llegar hacia la paz. Pero si ellos dicen y declaran que conocen a Dios, pero tal como todas las religiones del mundo se han olvidado de Dios, pues llega el tiempo cuando Dios tiene que intervenir. Vamos a ir al libro de Zacarías, capítulo 12, y vamos a ver la profecía sobre Jerusalén. Y acuérdense en que Isaías 40 va a ser cumplido, pues Zacarías, capítulo 12 y versículo 2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa de que hará temblar a todos los pueblos del alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Pues cuando leemos en el libro de Apocalipsis de lo que va a ocurrir, cuando Cristo retorne, todas las guerras, todos los ejércitos del mundo van a batallar contra Cristo, que en Armagedón, que es norte de Jerusalén. Vamos ahora a versículo 7. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero. Pues ya es como vimos en el día de Pentecostés, los 144,000, los primeros 12,000 son del tribu de Judá, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vienen contra Jerusalén. Eso es la batalla de Armagedón. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración, o sea, verdadero arrepentimiento. Y ellos van a entender que Cristo Jesús es el Señor y es el verdadero Mesías. Y mirarán a mí. ¿Y quién es mí? ¿Quién está hablando aquí? Pues Dios. Nota lo que dice. ¿A quién traspasaron? Otra prueba que Jesucristo era el Señor Dios del Antiguo Testamento antes que Él se hizo un ser humano. Y llorarán como se lloran por hijo unigénito, porque ellos llegarán a sus sentidos. Pues esta es la única manera para paz. Cristo tiene que traerla, Él tiene que enseñarla y tiene que causar que ocurra. Y a la misma vez va a ocurrir a los hijos de Israel. Vamos a Ezequiel capítulo 36. No solamente los judíos, sino los judíos y los otros tribus de Israel. Y estas son las bendiciones de Israel. Ezequiel 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundancias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y aquí es cuando Israel es convertido, y esto va a empezar en el milenio, y vamos a ver cómo Dios va a traer paz al mundo entero. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Uno que puede entender, ese es el corazón que Dios les va a dar. Y hermanos, ese es el corazón que tenemos que tener. Voluntario, que ama, que trata y que entiende. Eso es lo que Dios desea. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. y os guardaré de todas vuestras inmundancias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras, que no fueran buenas. Y esto es semejante al hijo pródigo que llegó a sus sentidos. Y os avergonzaréis de vuestros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpié de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en el lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Pues estas son unas palabras increíbles. Cuando miras a la futilidad o la vanidad de lo que el hombre está haciendo, tratando de hacer las cosas ellos mismos, y esto es la historia de la humanidad, desde Adán y Eva. Ellos dicen, no, lo vamos a hacer nosotros mismos. Dios, tu camino no lo queremos. Después de todo, somos inteligentes. Y después de todos, tenemos habilidades, y tú nos has dado agencia moral libre, y te vamos a demostrar que nosotros lo podemos hacer. Pues no va a ser así, y no va a trabajar, funcionar. Vamos a leer estos dos versículos. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Y es muy interesante que el entendimiento de esto se encuentra no solamente en las Escrituras, sino en los días santos, las fiestas santas de Dios. Y Dios dice eso sobre la fiesta de tabernáculos y el último gran día. Así, las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Y Él va a regresar como un rey. Y Él va en poder, Él regresa en poder. Y Él va a cumplir todo. Ahora vamos al libro de Zacarías capítulo 14. Y esto es lo que el mundo necesita. Pues el mundo entiende una cosa, y ellos se piensan que lo van a hacer de su propia manera. Pues el mundo se piensa que ellos necesitan un gobierno mundial. Pues eso sí es una declaración que es verídica. Pues ellos van a tratar de hacer eso de su propia manera, pero no va a funcionar. Pues Cristo va a regresar y Él va a traer el gobierno de Dios a este mundo. Y Él será rey sobre todas las naciones y la tierra. Y nosotros, como reyes y sacerdotes, trabajando bajo Cristo, como hemos visto, traeremos paz al mundo entero. Pues, hermanos, nosotros hemos sido llamados al llamamiento más grande, lo más importante que puede ser hecho, pero necesitamos entender que necesitamos hacerlo en el modo de Dios en nuestras vidas ahora, para poder hacerlo cuando Cristo regrese. Ahora, Zacarías 14 y versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Ahora vamos a ver otra profecía sobre el gobierno. Y necesitamos el gobierno correcto y un gobierno mundial. Pero tiene que ser el gobierno que va a ser dirigido correctamente. No uno que es corrupto o uno que es como una dictadura. Ahora vamos al libro de Isaías capítulo 9. Y aquí está la profecía de esto. Y Cristo va a tener la responsabilidad y Él va a compartir eso con nosotros para poder ayudar al mundo, traerle paz que necesitan. Versículo 6. Porque un niño no es nacido, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Pues vamos a ver varios de estos nombres. Aquí dice Padre Eterno. Pues ¿cuándo es que Cristo va a ser un Padre? Pues tenemos a Dios el Padre, tenemos a Jesucristo. Sabemos que Dios el Padre es el Padre Eterno, pero ¿cuándo será que Cristo será un Padre? Pues eso va a ocurrir después que la novia y Cristo son casados y a través de su gobierno y trabajo, muchos hijos e hijas vendrán al reino de Dios y Él será un Padre en ese tiempo. Pues estará Dios el Padre, que siempre ha sido, y después Jesucristo, que es parte de Elohim y siempre ha sido, y Él también será un Padre. Es como aquellos que ustedes que han tenido hijos y ellos se han casado y se han convertido en padres, teniendo hijos e hijas. Y ellos no fueron padres hasta que se casaron. Igualmente así será con Cristo. Él va a ser el príncipe de paz. Es el único que sabe la paz. También sabemos que en el libro de Hebreos, que Él es llamado el rey de Salem y el rey de paz. Eso es lo que significa. Continuando en versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, o sea, fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo, pues ¿cómo va a ser esto hecho? Pues en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos esto hará. Pues hermanos, nosotros durante esta fiesta de tabernáculos estamos guardando la palabra de Dios y aprendiendo de la palabra de Dios. Y tenemos que realizar y entender, igual que Dios existe, esto va a ocurrir. En su día, no cabe duda. Vamos ahora a Salmo 85. Y tenemos que estar creciendo en esto y entendiendo esto, en fe y creencia, entendimiento y tener confianza entera en Dios, en su palabra, su verdad y su espíritu, su plan, sus días santos, su sábado y todo eso, porque todas esas cosas son la sustancia de nuestra vida espiritual para poder vivir en el camino de Dios, crecer en conocimiento y gracia, entender la palabra de Dios. Y todas estas cosas van a ser maravillosas, hermanos, y tenemos una oportunidad de hacer esto como nunca anterior. Pues aquí en Salmo 85 vamos a empezar en versículo 1. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Y eso significa que los trajo de nuevo. Los sacó de cautiverio. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Y después de eso dice Selah, que significa piensa en esto, medita en esto. Esto es algo maravilloso que Dios va a hacer. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restaurarnos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Continuando, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Pues no, va a llegar el tiempo que eso va a terminar. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Y la misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. Eso es una declaración muy maravillosa. Piensa en el tiempo que cuando el mundo estará así, en esta condición, en una paz increíble, los vecindarios, los pueblos, los estados, las naciones, eso va a ser algo increíble. No va a haber más crimen, adulterio, quebrantamiento de los mandamientos de Dios, fornicación, mentiras y corrupción, y nosotros vamos a tener la responsabilidad de establecer eso bajo Cristo. Pues yo creo que no hay ningún otro llamamiento más grande, algo más grande que uno se puede imaginar. Pause un momento y piensa en toda la gente del mundo hoy que están entregados a las causas y organizaciones y movimientos para tratar de traer algunas de estas cosas al mundo hoy, y no lo pueden hacer, porque ellos necesitan a Dios y su paz y su amor y sus mandamientos y su misericordia y su justicia, pues la justicia y paz se han besado, dice aquí. Y a mí me encanta esto. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Pues esto suena como algo increíble. Por eso es que Dios nos trae juntos para la fiesta de tabernáculos. Y estudiamos esto y las repasamos para conocerlas, para realizar que necesitamos esto para saber que esto es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a Isaías capítulo 35. Pues cuando repasas el libro de Isaías, yo creo que Isaías y los Salmos no hay referencias al reino de Dios y el milenio, más aquí se encuentran más que ningún otro libro en la Biblia. Y yo me imagino qué pensaban ellos cuando Dios les dio estas profecías. Y nosotros estamos bendecidos que podemos ver que esto va a pasar durante nuestra vida presente. Empezando en versículo 1. Se alegrarán el desierto y la soledad. Pues tenemos que entender que la actitud de las personas afecta el ambiente. Pues puedes leer Jeremías capítulo 23, que Dios dice que por crímenes, adulterio, la tierra está desolada. Y mira lo que le ha pasado a nuestra tierra este verano. Miles y miles de terrenos se han quemado por fuegos en varios estados. pero a la misma vez en el norte tienen diluvios. Y todo eso es porque a menos que tienes justicia y misericordia, y no vas a tener paz, y la tierra va a sufrir. Pues después de eso, nota lo que pasa. El yermo se agozará y florecerá como la rosa. Pues ¿cuánto desierto tenemos en el mundo hoy? ¿Qué tal el Sahara? ¿Gobi? ¿Qué tal los otros desiertos del mundo? Y las junglas que no tienen a nadie. Todo eso Dios va a cambiar. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón aposado, esforzaos, no teméis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Puede usted imaginar cómo estarán las personas que salen de la gran tribulación, que van a estar viviendo después que Cristo regrese? Pues ellos van a quedar bien afectados por lo que vieron. Pues ahí encontramos lo que nosotros vamos a hacer para ellos. Y Cristo sí va a salvar el mundo. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Continuando, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y eso se va a dirigir hacia Jerusalén. Y también esto simbólicamente representa el camino del Señor, que encontramos en sus mandamientos, en su palabra. Hoy en día, el camino del Señor hoy en día es angosto y difícil viviendo en este mundo presente. Cuando Cristo regrese y el milenio esté en efecto, eso va a ser el camino de santidad. Un camino significando que la mayoría de la gente van a caminar en él y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Es tal como dice en el libro de Apocalipsis, como leímos ya, que no va a haber más lágrimas y dolor y tristeza. Y entonces vendrá el tiempo que no va a haber más muerte. Pues esto es las buenas nuevas del reino de Dios. Este es el Evangelio de Jesucristo, y Él lo va a traer que ocurra. Ya que estamos aquí, vamos a regresar a Isaías 33, empezando en versículo 20. Mira a Sion, ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda, o sea, tabernáculo, que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuertes, lugar de ríos, de arroyos muy anchos. Pues, ¿qué dijo Jesús en la fiesta de tabernáculos en el libro de Juan, capítulo 7? Pues Jesús dio un mensaje sobre eso. Pues ahí en Juan 7, versículo 37, y no tienen que ir ahí, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. El Espíritu Santo todavía no estaba en ellos, porque Jesucristo todavía no estaba glorificado. Y de nuevo en Isaías capítulo 33, y en versículo 21 vemos esto, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos, muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Continuando, porque Jehová es nuestro juez, Jehová nuestro legislador, Jehová nuestro rey, él mismo nos salvará. Esto es algo increíble y esto es lo que miramos hacia esto. La fiesta de tabernáculos es algo increíble. Y cada año podemos aprender algo nuevo durante las fiestas de tabernáculos. Ahora vamos a ver qué clase de mundo y gobierno de cual Isaías profetizó. Vamos a Isaías capítulo 2 y vamos a ver cómo que el mundo entero va a ser traído bajo el gobierno y gobernación de Jesucristo y los santos. Piensa en eso. Nosotros vamos a reemplazar todos los gobiernos, las Naciones Unidas, todos los bancos del mundo. Vamos a reemplazar todo. Pues eso es algo increíble. No tienes que sentarte y pensar, ¿qué yo voy a hacer durante el milenio? Pues no es como los protestantes y los católicos, que vas a ir para el cielo y vas a estar tocando instrumento para siempre. Vas a tener un gran trabajo que hacer y Dios te lo va a dar. Vamos a empezar Isaías 2 y capítulo 2. Acontecerá en los postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, o sea, sobre todas las naciones, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, porque van a aprender. Después de todas las guerras, ellos van a decir, pues me doy por vencido. Y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Y nosotros les vamos a enseñar, y caminaremos por sus sendas, tal como vimos ahorita, porque de Sion saldrá la ley, porque él es el legislador, él es Dios, y porque él es rey, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, pues no vas a ver más tonterías, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Pues te puedes imaginar cómo será ese mundo. Con esta paz, ninguna guerra. Y empieza enseñándole a los nuevos hijos que estarán en el milenio. Y ellos no tendrán todas las cosas malas que tenemos hoy, Satanás no va a estar ahí para engañarlos. Y van a enseñar, ser enseñados las cosas verdades. No van a tener sus mentes confundidas con las cosas que tenemos hoy. Y Satanás no va a estar ahí para engañarlos. Verdad, amor, misericordia. Es tal como dice, misericordia y justicia se han besado. Y eso es una escritura tremenda. Y nosotros vamos a ser responsables para dirigir y hacer eso. Eso es algo increíble. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Pues durante este tiempo todo el mundo va a caminar en la luz. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, o Israel, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Y eso demuestra cómo empezó y se dirige hacia otra profecía del futuro. Ahora, vamos a Jeremías 31. Y les digo algo, que es algo tremendo. Cuando estudias todo esto, estas escrituras, y cómo va a ser durante el milenio, y pausa y piensa, ¿quiénes somos nosotros? Acuérdate cómo leímos cuando David tenía todo para el templo edificado y preparado para edificarlo, y se lo dio a Salomón. Tenía todo el oro, plata y bronce y hierro, y la gente trajeron bastante, y David dijo, oh Dios, ¿quiénes somos nosotros y qué son tu pueblo? Que nosotros podemos hacer esto. Pues piensa en eso. ¿Quiénes somos nosotros? Piensa en eso. ¿Y quiénes son tu pueblo? Que tú nos das esta bendición para darnos esta obra para hacer. Eso es algo increíble. Y Él lo ha hecho en haber llamado los débiles y los rechazados. Eso es algo increíble. Pues Isaías 31, y vamos a pensar cómo de fantástico esto va a ser. 31, empezando en versículo 1. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por mi pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Y por eso es que dice el camino de Dios, que su reposo es glorioso. Y el Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Eso es algo increíble, a pesar de todo lo que Israel ha hecho. Eso es una buena lección para nosotros. No que seguimos pecando, pero tomamos ventaja, o no tomamos ventaja, pero acuérdate que Él tiene un amor eterno para ti. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Pues en el libro de Amós demuestra que va a ser tan abundante, tanta abundancia, que los que ciegan van a tener que salirse del medio de los que cosechan, pues va a haber gran abundancia. Y también ahí en el capítulo 4 de Miqueas dice que cada uno se sentará bajo su propia higuera y viña, significando que Dios le va a dar la herencia a cada uno de las personas en el mundo y van a tener sus propias propiedades y van a crecer su propia comida y animales y viñas y cualquiera otras cosas y animales. Pues eso va a ser un tiempo fantástico. Pues Dios tiene planes maravillosos para el milenio. Continuando en versículo 6, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, haced oír y alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remnante de Israel. Y Dios va a hacer eso. 8. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta, y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Nosotros vamos a ayudarlos a ellos para que tengan buena salud. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Dios lo va a hacer y nosotros lo vamos a ayudar. Y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Y esto significa que el Espíritu Santo va a ser derramado en una manera bien grande. No se va a poder comprender. Ahora vamos a versículo 31. Y Dios les va a dar el mismo pacto que nos ha dado a nosotros. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pues el pacto que nosotros tenemos no es este. Nosotros tenemos el pacto nuevo con Cristo, que es el primer nacido, primogénito. Pues cuando Cristo regrese y los santos con él, entonces un nuevo pacto va a ser hecho con la casa de Israel y la casa de Judá. Eso va a ser el pacto del milenio. No como el pacto que hice con sus padres el día de que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pues hermanos, eso es algo maravilloso. Pues la fiesta de tabernáculos para mí significa tanto y me da tanto entendimiento y nos dará más. Y la parte que Dios tiene para nosotros para gobernar con Jesucristo por 1000 años, vamos ahora a Isaías capítulo 60 y para tener esto como una obra para enseñar a la gente, para enseñarles, pues por eso es que es tan importante que nosotros aprendemos el amor de Dios, amar a Dios con toda nuestra mente, alma y corazón y fuerzas para poder enseñarles a ellos. Isaías 60 y versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, pues él va a quitar eso. y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones, o los gentiles, a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Pues durante este tiempo Dios va a bendecir el mundo entero con tantas cosas, no como hoy. Pues vamos ahora a capítulo, sino versículo 16, perdón. A estos es que se va a dirigir, y esto también está hablando de nosotros. Pues Dios no solamente nos va a bendecir con este trabajo, Él va a bendecirnos con esta herencia porque somos coherederos con Cristo. Y Él va a darnos bendiciones, tal como dice aquí, versículo 16. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás. Y eso significa las riquezas que ellos tendrán. Y eso va a ser algo increíble. No tal como hoy, pero va a ser oro, plata, piedras preciosas. Y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob. Y esto es lo que va a ocurrir. En vez de bronce, traeré oro, y por hierro, plata, y por madera, bronce, y en lugar de piedras, hierro, y pondré paz por tu tributo, y justicia por tus opresores. Pues eso es nosotros. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Pues esto va a ser una administración increíble. Pues hablamos de la administración de Bush, la de Clinton, pues esto va a ser la administración de Cristo, porque el gobierno va a estar sobre sus hombros. Pues, ¿qué vamos a llamarlo? ¿Las administraciones de las bendiciones de Dios? Pues creo que sí, tiene que ser. Versículo 21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Pues durante el milenio van a nacer muchos niños y niñas al mundo. Y no va a ser tal como hoy, que las mujeres sufren dolor cuando tienen que pasar por eso. Pues así es que yo creo. Pues ese castigo que empezó con Eva va a ser removido. Pues yo no sé cuántas veces van a tener hijos, pero esto va a ser como que van a nacer en multitud. Continuando, yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Pues esto va a ser algo increíble, porque para el eterno reino de Dios, tal como demostrado por el gran último día, Dios va a tener billones y billones y billones en su reino, en su familia. Eso va a ser algo increíble. Pues vemos el universo y Dios va a tener que hacer algo con eso. pues va a ser que Él lo va a compartir con su familia, con nosotros, y ellos también. Pues esto te pone a pensar, ¿cómo fue que Adán y Eva pudieron haber hecho eso? Pues Isaías 61 y versículo 4. Pues la gente van a tener mucho trabajo que hacer y van a tener que trabajar. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos. Pues se acuerdan lo que pasó el año pasado, en septiembre 11, el año 2001. Pues esos edificios se fueron destruidos y se cayeron. Así es que van a estar las ciudades. ¿Cuánto tiempo ha sido que han estado limpiando el lugar que donde cayeron esos dos edificios? Pues imagínate cómo va a ser en el milenio después de la gran tribulación. En Apocalipsis 16 dice que en ese terremoto que va a ocurrir, las ciudades van a caer. Y eso significa tal como las Torres Gemelas. Y mira el trabajo que han estado haciendo ahí. Pues lo van a hacer. Continuando, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Todo va a ser nuevo. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Y eso es nosotros. Aquí está la profecía de nosotros, tal como leímos en Apocalipsis 20, y serán sacerdotes y reyes y reinarán con Cristo 1000 años. Pues aquí está. Ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis de las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Pues va a haber la ley del diezmo durante el milenio. Y a algunas personas hoy en día no les gusta eso porque ellos quieren retener su dinero. ¿Y a quién se lo van a dar? A los reyes y sacerdotes. Y va a ser tal como fue con el sistema levítico. Los levitas recibían los diezmos. Y ellos le daban diezmos al sumo sacerdote. Pues igualmente será lo mismo con nosotros. La gente nos dará los diezmos y nosotros les daremos el diezmo a Cristo. Y todo este dinero va a ser usado para ayudar a la gente, enseñarles algo increíble. Pues nota, versículo 7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Todo va a ser cambiado hacia lo bueno y justicia. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto, por tanto, afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo. Todo lo que va a ser hecho según la verdad de Dios. Sea como tú vivas, trabajas, edificas, o lo que edificas, no van a haber más armas, ni más guerra. Y yo creo que la industria de juguetes no va a existir. Porque los niños van a tener animales para jugar. Es mucho mejor que los juguetes de hoy. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. todos los que los vieren reconocerán que los que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. No solamente Isaías está diciendo esto, pero eso es para todos nosotros. La gente van a estar regocijando nosotros. Imagínate cómo va a ser durante los servicios del sábado. No vamos a tener que viajar en el sábado, pues la gente no van a tener que preocuparse. Va a haber una congregación muy cerca, que también va a ser la escuela. Algo increíble. Ellos van a regocijar, porque me vistió con vestiduras de salvación. Eso es de nosotros, hablando de nosotros. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adorna con sus joyas. Eso va a ser belleza, esplendor, y gloria y honor que el mundo nunca ha visto. Le va a hacer parecer al reino de Salomón como algo insignificante. Continuando, versículo 11, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Esa es la paz que Cristo va a traer. Esa es la solución para los problemas de este mundo. Pues vamos a ver ahora Isaías capítulo 11. Vamos a ver cómo esto va a ser. Y yo amo esta parte aquí. Y yo siempre he pensado, ¿cómo será esto? Pues van a haber cambios en la naturaleza de los animales. Ahora, versículo 1. Esto demuestra cómo Cristo va a gobernar el mundo. También nosotros, con amor, sabiduría, entendimiento, con fuerza, poder. Vamos a leerlo. Versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Pues si miras a cualquier gobierno del mundo, es un gobierno de corrupción, de regulaciones, de estupideces y tonterías y cualquier otra cosa que quieras decir. El gobierno de Cristo no va a ser así. El espíritu de sabiduría y entendimiento y inteligencia. Pues si hay algún problema que hay que resolver, va a ser hecho correctamente. Si hay un proyecto que hacer, también va a ser hecho correctamente. Espíritu de consejo y de poder. Pues la gente van a saber por qué nacieron y cuál es su futuro y el plan de Dios. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Pues eso es sabiduría y entendimiento. Pues el sistema educacional en el milenio va a ser algo totalmente diferente, increíble. Te garantizo algo, no va a haber esa palabra maligna, evolución, enseñada en la escuela. Va a ser el Señor ha hecho. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. O sea, si alguien se rebela y con el espíritu de sus labios matará al impío, no van a existir. Va a ser un tiempo que te vas a tener que arrepentir o se termina todo. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Pues notará la naturaleza el cambio que va a ocurrir en la naturaleza de los animales. Versículo 6. Morará el lobo con el cordero. ¿Puedes imaginarte eso? Y el leopardo con el cabrito se acostará. Y hoy en día ellos los matan. Y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará. Algo maravilloso. Cada niño tendrá su animalito. Y también con eso viene responsabilidad. Van a tener que aprender a cuidarlos. Todo organizado. Y van a tener mucho gozo en haciendo eso. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja, pues no va a ser como ahora. Y este versículo me pone a pensar. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la aspid, una de las serpientes más venenosas en el mundo. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Y esto me temoriza. Y a mí no me gustan los serpientes. Y en Génesis capítulo 3, Génesis, Dios le dice a Eva que, en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Calcañar. Y eso es algo muy verídico. Pues nota, versículo 9. Piensa en esto. Versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Pues no va a haber más policía ni ejércitos, tal como tenemos hoy. No va a haber más crimen, robos, abuso. Y les digo algo, cuando ven algo como los documentarios que demuestran crímenes, pues eso es algo horrible. ¿Cuántas mujeres y niños son matados y abusados? Eso no va a pasar más. No más. Aquí está por qué. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Eso, hermanos, es algo que es difícil para nosotros entender. Porque el conocimiento del Señor que nosotros tenemos está contenido aquí. En este libro. Y estoy seguro que el conocimiento del Señor en ese tiempo va a ser mucho más que tenemos ahora. Porque va a ser sobre toda la tierra. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Y para eso fue que fuimos llamados, y vamos a hacer. Vamos a los Salmos, Salmo capítulo 97. Así es que va a ser. Y va a ser felicidad, gozo, y con gloria, honor, justicia, verdad, misericordia y justicia, tal como dice, misericordia y justicia se han besado. Increíble. Pues Salmo 97 y versículo 1. Jehová reina. Pues si alguna vez ha visto una coronación de un rey, ellos anuncian que viva mucho tiempo el rey o la reina. Pues aquí vemos que Jehová reina. Regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Pues eso va a ser algo increíble. Ahora, Salmo 99, versículo 2. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Vamos a regresar al versículo 1. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Versículo 3. Versículo 4. Y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová, nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies, porque Él es santo. Y también dice que este es el tiempo que esto será cumplido. Y Moisés y Aarón entre sus sacerdotes. Pues yo pienso, ¿qué va a hacer Moisés y Aarón? Eso es algo increíble. Pues si quieres saber lo que va a hacer, tienes que estar en el reino de Dios para saber. Porque Dios no nos dice. Y no van a haber más ministros diciendo lo que hay que hacer. Y cómo va a ser durante el reino. Continuando, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. Pues existe otro lugar donde dice que antes que ellos pidan, se le dará la respuesta. Hablando de la gente durante el milenio. Pues la gente van a recibir las respuestas a sus oraciones inmediatamente. Pues eso significa que ellos van a tener los pensamientos correctos. Pues Salmo 45... Perdón, 145. Pues aquí hay un resumen cómo va a ser durante el milenio. Versículo 1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Pues no va a haber preocupación de si debo de orar hoy, ¿a dónde está Dios? Todas esas cosas no van a existir. Versículo 3. Grande es Jehová y digno de su suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Pues la tierra entera va a saber y cada ser humano y los hombres harán esto. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová. Pues quiero que piensen sobre una sociedad edificada sobre esto. Clemente, misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Puedes imaginarte esto? Así va a ser la grande obra de Dios. Te alaben, oh Jehová, todas sus obras, y tus santos te bendigan, la gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de tu reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Y sí, hasta por toda la eternidad. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Eso va a ser algo maravilloso. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Y aquí es como Dios va a ser conocido. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. El amor va a reemplazar el egoísmo, justicia, iniquidad, misericordia, crueldad. Compasión va a reemplazar dureza de corazón. Todo eso para todas las gentes durante el milenio, y eso va a ser nuestro trabajo, enseñarles. Continuando, versículo 20, Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Y después sabemos en Isaías que dice desde sábado hasta nueva luna y fiesta hasta fiesta, toda la gente vendrán y adorarán al Señor. ¿Te puedes imaginar esto? Esto es algo maravilloso que Dios nos ha dado ahora, este entendimiento. Y por eso, hermanos, es que guardamos la fiesta de los tabernáculos. Y por eso es que estamos aquí, para saber lo que Dios tiene para nosotros y para el mundo, que podemos amar a Dios, permanecer con la fe, guardar sus mandamientos y hacer las cosas que le agradan. Pues, hermanos, continúen a tener una fiesta maravillosa y los veré mañana.